buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya estamos en jueves, gracias a Dios, y estamos bien contentos, tanto el padre Ernesto Reynoso como su servidor Edgar Muñoz, de estar aquí compartiendo una semana más con todos ustedes. El día de hoy traemos un programazo. Vamos a estar hablando sobre el purgatorio. Datos que a lo mejor no sabías, cositas por ahí que te faltaba por analizar un poquito, qué sé yo. No te pierdas este programa. Sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Muy buenas tardes a todos, queridos parroquianos. Gracias a Dios ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes en un jueves más. Padre Ernesto Reynoso, ¿cómo se encuentra?
Edgar, qué gusto saludarte, y este jueves, bendito sea Dios, pues que Dios nos mande muchas gracias especiales, como siempre, en este jueves eucarístico. Y pues mandamos saludos a todos los parroquianos, todas las personas que nos siguen sintonizando constantemente, que están fieles al programa. Y que de hecho, fíjate Edgar, esperan el programa cada semana, fíjate. Les dicen, ojalá ya pase esta semana para volver a escuchar a los muchachones.
Así es. Y al igual que nosotros, padre, que la verdad que el programa ya es pues parte de nuestra rutina, de nuestra vida. Ya esperamos también con ansias cada jueves, porque siempre aprendemos mucho de todos ustedes también cuando participan. Nos encanta. Y pues entre nosotros el platicar, el discutir estos temas, la verdad que edifican. Y creemos que estamos haciendo pues una gran labor de la mano de todos ustedes, ¿verdad? El evangelizar a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial, a través de Facebook. Pues para nosotros es algo increíble, un privilegio. Y pues antes que nada les damos las gracias pues a todos ustedes por estar sintonizando. El día de hoy, padre, pues vamos a estar platicando acerca del purgatorio. Creo que ya en programas anteriores, pues ya lo hemos mencionado así brevemente. Hoy vamos a hablar un poquito más al respecto, con citas bíblicas, con datos a lo mejor que por ahí no sabíamos. Bueno, y ahora sí, mis queridos hermanos, los vamos a dejar con esta canción que se llama León, de su servidor Edgar Muñoz. Es de lo más reciente, León de la tribu de Judá, que Cristo venció a la muerte. Los dejamos con eso. Pedrito, échame la rola.
Se encuentra vacío, lugar desolado. No hay rastro del Hijo del Hombre. Él ya lo ha cumplido, lo que había dicho. Quien quiso escucharlo sabrá que su templo ha levantado, tres días solo ha tomado. Sus heridas se han sanado, sacrificio terminado. Hoy ruge el león de Judá. Ha vencido a la muerte, el pecado ha derrotado. Ha vencido a la muerte. Poder, rendiros a sus pies. Jesucristo es su nombre, de rodillas ante él. El león. Suyo son el poder, rendiros a sus pies. Jesucristo es su
Bueno, padre, pues ahora sí, ya estamos de regreso. Vamos a darle inicio a este programa. Vamos a estar hablando sobre lo que es el purgatorio. Y pues nada, padre, ¿qué le parece si arrancamos pues por el principio? A lo mejor, ¿qué le parece si nos enfocamos un poquito en lo que dice la Santa Biblia, en esos pasajes bíblicos donde pues sabemos que se está hablando precisamente del purgatorio, padre?
Sí, antes que nada, fíjate, déjame te comento sobre tu canción, León. Fíjate que me gustan mucho los arreglos que le hicieron, la verdad, porque como que va rápido y luego se detiene, y rápido y se detiene. Entonces está como que muy interesante la combinación de cambio de ritmos, no sé cómo se puede decir, porque no sé mucho música, pero sí me gusta mucho que de repente hay ciertas canciones que llevan un ritmo y luego se detiene un poquito y luego sigue el ritmo, y es como que la tuya está así más o menos de ese tipo.
Ah, bueno, pues muchas gracias para que la escuchen. Si les gustó y la siguen escuchando, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Le ponen León de Edgar Muñoz y así la van a encontrar. Muchas gracias, padre.
Así es.
Y bueno, ahora sí, entrando al tema.
Sí, el purgatorio.
La existencia del purgatorio, padre, se menciona en la Biblia. ¿Qué le parece si usted dice el primer versículo? Me parece...
¿El de Mateo?
El de Mateo.
Ok. Sí, bueno, antes que nada, a veces nuestros hermanos separados no dicen que se encuentra nada relacionado al purgatorio, porque la palabra purgatorio no existe, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, no seamos así tan ingenuos en la fe. Fíjate, hay que tener una fe más madura, hay que tener una fe más, ver todo el contexto general, porque si nos ponemos, es que esta palabra no está ahí, pues hay muchas palabras que no están ahí, ¿verdad?
Claro.
Entonces, por ejemplo, la palabra Trinidad no existe tampoco en la Biblia, pero creemos en la Santísima Trinidad. Entonces, es por eso importante reconocer que el purgatorio pues existe, es algo de hecho hasta lógico, hay una lógica en el purgatorio, es una lógica en cualquier pensamiento humano, aunque no sean creyentes o no sean católicos, en un razonamiento humano tiene sentido en lo que es el purgatorio.
Claro. No porque no esté textualmente, como bien dice, porque dice, no, enséñeme, y eso es algo que se da mucho hoy en día, ¿no? Tratando incluso de, pues, debatir teológicamente y, enséñame dónde dice exactamente purgatorio, y vas a ver que no está. Pero eso es irse por la tangente, ¿no, padre? Porque también no saber entender el contexto, o también agarrar un pedacito de algún versículo, que es algo que se da mucho, agarrar pedacitos que me convienen y los demás los omito para yo mismo moldear la religión o pues la secta a la que pertenezco, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, la palabra purgatorio pues no existe en la Biblia, porque realmente se refiere a un concepto que existe ahí. Por ejemplo, purgar, pues viene de esta palabra purgatorio, viene en el latín, ¿verdad? Purgar, que es limpiar, es un lugar donde se limpia algo. Torio, como sanatorio, donde uno se sana. O sea, uh-huh. esa forma que se usa esta la palabra para definir que hay algo donde las personas tienen que limpiar su alma, y es por eso que la palabra purgatorio pues viene como un concepto que define una idea que existe en la Santa Biblia.
Así es. Bueno, padre, lo
escuchamos. Bueno, sí. Bueno, entonces fíjate que la primera que se me viene a la mente que tenemos es Mateo 12:32. Haz de cuenta que nos dice algo muy interesante, porque nos dice, y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Está hablando de los pecados. Uh-huh. Si ni en este siglo ni en el venidero, fíjate. O sea, que si hacemos, si recordamos lo que está diciendo la Santa Biblia a través de Mateo, entonces cuando dice que hay algo que no va a ser perdonado en este siglo o en esta vida, ni en la que viene o en el venidero, siglo venidero, se refiere que, por ejemplo, cuando uno muere, pues no solamente un pecado en contra del Espíritu Santo no se perdona aquí en esta vida, sino que tampoco se perdona en la otra que viene, que es lo que está diciendo. Entonces, si hay otro lugar donde tiene que uno purgarse, pues es en ese otro lugar, ¿verdad? Y por eso se tienen que perdonar los pecados aquí, pero cuando uno insulta al Espíritu Santo, pues es cuando ya ni aquí ni allá.
Sí. Ok. Ok. Es como nos da a entender, pues, que viene algo más antes de poder estar en presencia de Dios, ¿no? Precisamente lo que dice, pues, donde se va uno a purgar, no puede uno quedarse, digamos, sin... Más bien no puede uno estar frente a Dios sin haber pasado por eso.
Sí, porque nada impuro entra al cielo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si tú ofendes al Espíritu Santo, entonces en esa ofensa al Espíritu Santo no se te perdona aquí, pero como nada impuro entra al cielo, pues debe haber otro lugar donde pudiera haber alguna impureza, ¿verdad? Que se perdonan. Más que el pecado del Espíritu Santo ni se perdona aquí, ni se perdona en ese otro lugar donde está uno haciendo esa purgando, ¿verdad? Por eso dice que el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este lugar ni en el otro que viene.
Así es, así es. Bueno, déjeme yo complementar con otra cita bíblica que está, la encuentran en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y voy a leer desde el versículo 54 hasta el 59, que es donde está, digamos, la mera carnita, pero pues para darle un poquito de contexto. Uh-huh. Dice, Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Uh-huh. Y qué bonita forma de pues explicarnos, ¿no?, de Jesús precisamente el concepto de lo que es el purgatorio, ¿no? Te aseguro que no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Uh-huh. Hablando precisamente, haciendo, digamos, la analogía de una deuda que tenemos con Dios por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Viéndolo de esa manera, cada uno de nuestros pecados, dependiendo de la gravedad, es el costo, digamos. El costo por el cual tú tienes que purgar, el costo por tiempo en el cual tú vas a pasar purgando hasta que quede limpia tu alma, limpia tu deuda y puedas llegar, como dijo el Padre, nada impuro va a llegar al cielo. Entonces, hasta que no estés completamente limpio, vas a poder llegar ante el Padre.
De hecho, haz de cuenta que esta lectura que acabas de leer habla acerca de que alguien está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, alguien que está encerrado, alguien que está encasillado, alguien que realmente está detenido por algo, pero no tiene su libertad completa, no tiene su libertad total, que solamente tendríamos la libertad total si estábamos en el cielo, ¿verdad? Pero cuando no tenemos nuestra libertad total, que morimos, de repente llegamos al purgatorio, pues dependemos de algo más, dependemos de algo que necesitamos para purgarnos. Entonces, ese estar encerrado o encasillado significa que pues no saldrás ahí hasta que pagues tu última deuda en esa forma para poder salir de este lugar encasillado donde te encuentras, para poder llegar a una libertad.
Algo que a mí me resalta mucho es como cuando dice hipócritas, porque muchas veces vemos mucho lo de los demás, Padre, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Vemos mucho la falla del hermano, de la hermana que tenemos a un lado, y nos empeñamos en juzgar, en decir, es que no deberías de hacer esto, y es que estás haciendo mal, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y pues nos convertimos en esos hipócritas, ¿no? Uh-huh. Cuando queremos indicarle nada más a los otros en lo que están mal, sin embargo, no podemos ver más allá, ahora sí que vernos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo también la estoy regando. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo también necesito de esa misericordia.
Pues sí, claro, porque es el fariseísmo, Edgar. Porque uh-huh. es que, ¿te acuerdas el fariseo? Gracias a Dios que no soy como esos que, o sea, todo así, cuando el otro estaba pidiendo de que, Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador. Entonces, es lo que estás diciendo, ¿verdad?
Así es.
Fíjate que en parte del purgatorio, fíjate que el catecismo de la Iglesia Católica dice algo muy interesante. Si ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica, busquen el numeral 1030 y dice lo siguiente. Los que mueren, acerca del purgatorio, ¿eh? Uh-huh. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, uh-huh. aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y el numeral 1031 nos dice, la Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, se hace cuenta que es una purificación final de los elegidos. No fue sino hasta el año 1439, Edgar, que en el Concilio de Florencia se definió la doctrina del purgatorio, por eso no existe en la Biblia, porque fue en 1439 cuando el Concilio de Florencia dicen, bueno, vamos a llamar a este lugar, este estado de purificación, uh-huh. algo que se le conoce como purgatorio. Y hemos de notar antes que nada que tanto en el actual catecismo de la Iglesia Católica como en el Concilio de Florencia, fíjate, está muy interesante, se habla del purgatorio como un estado de purificación y no de un lugar de tormentos. Entonces, no es exacto, por tanto, decir que alguien está en el purgatorio como si fuera realmente un lugar en el espacio y el tiempo, porque acuérdate que el alma ya queda fuera del espacio y del tiempo cuando claro. muere. Entonces, el purgatorio es un estado de autopurificación deseado por el alma misma, que se sabe impura ante la perfección y la majestuosidad infinitas de Dios. Y habiendo muerto el cristiano en gracia de Dios, aunque con penas aún no satisfechas, tiene en su corazón un amor tan intenso, tan ardiente, que sufre por el retraso merecido en tanto se purifica totalmente. Es el dolor de la ausencia, el dolor de no estar ya en la posesión total de Dios. El purgatorio es un deseo ardiente del abrazo de Dios, una herida de amor que causa gran sufrimiento, una nostalgia fortísima de Dios. Es un estado de deseo loco de Dios a quien ya se conoce porque lo hemos visto, pero con quien aún no podemos unirnos debido a nuestras impurezas. Así es que déjame, bueno, sigue este artículo y ahorita seguimos con eso, pero algo muy interesante, haz de cuenta cuando decimos estado y no lugar, me pongo a pensar, haz de cuenta que cómo se puede buscar una analogía en esta vida. Uh-huh. La analogía, haz de cuenta que se me ocurre, es cuando una persona está en estado de coma, no está en un lugar de coma. Entonces la persona que se encuentra en un estado de coma vive una realidad fuera del tiempo y el espacio, porque la persona ni siquiera sabe que pasaron 10 años y todavía después despierta del coma como si nada, cuando pasaron 10 años, ¿verdad? El tiempo, cuando pasó el tiempo. Entonces, imagínate en esta misma idea de ser estado y no lugar, no es que haz de cuenta que uno se muere y está contando el lugar como que, me faltan 5 años para salir del purgatorio, para irme al cielo, no. Es más como un tipo de estado interno. Pero la diferencia del estado de coma es que la persona tiene conciencia en ese estado, porque uno está fuera del tiempo y del espacio, de que está uno en una presencia constantemente, y en ese estado de purificación, pues estás en agonía porque no sabes cuánto tiempo te vas a quedar ahí, pero es un constante sufrimiento sabiendo que te has ganado tu salvación, pero que también ya quieres ver a ese Dios que tanto amas, pero no puedes entrar porque todavía te sientes que traes una que otra mancha antes de llegar a la perfección.
Claro, y como que es incluso natural a lo mejor, ¿no? Pensar, se fue al purgatorio y piensa uno, sí, se fue más para allá, más para acá, sí. Y ya llegó al purgatorio, uh-huh. como un lugar, pero en realidad es uh-huh. un estado por el cual todas las almas que van a ir al cielo, pues, bueno, no todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría van a atravesar, digamos, pues para ser precisamente purificadas y poder llegar limpias ante el Señor. Algo que creo que complementa mucho también, que me gustó mucho, que ahorita algo también que quiero agregar es lo bonito y lo importante que es confiar y rebuscar cada vez que tenemos dudas el catecismo de la iglesia, ¿no? Una fuente preciosísima y con las respuestas a cualquier duda, a cualquier duda que tengamos. Incluso cuando recibimos ataques de otras religiones, de otras sectas que dicen, no, es que ustedes los católicos, porque... Y nos dejan a lo mejor patinando, ¿no? Porque no está en nosotros el saber todo el tiempo, ¿no? Ajá, a lo mejor te quedas, ah, caray, eso no sé. Pero si vas y buscas, muy seguramente vas a encontrar esas respuestas, porque ahí están, ¿no? Es un dogma de fe que nos enseña la Santa Iglesia y que ahí vienen todas las respuestas. Dice algo que quería agregar, una última cita bíblica para continuar con el tema. En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 15, dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego.
Pues exactamente, es un sufrimiento, fíjate, durante eso, y sigo con este artículo que estoy leyendo. Aunque el sufrimiento sea terrible, existe ya la certeza de vivir pronto para siempre con Dios. Es una certeza inquebrantable. Podemos decir que el gozo es mayor que el dolor. Fíjate qué interesante. Hay más gozo en el alma cuando está en el purgatorio que un dolor, porque uno tiene que purgar ese, que dices tú, esa purificación que estás hablando.
Y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que sabes, o sea, que vas al cielo. ¿Sí me explico? O sea, como quien dice, ya la armaste.
Sí.
No es el lugar ideal donde quieres estar, no te quieres quedar ahí. Creo que pero también tiene que ver mucho con las ganas de decir, es que ya quiero. Sí. Ya sé que voy para allá, pero ya quiero que llegue el momento, ¿no?
Sí, fíjate qué interesante, sí, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que hay más gozo y más alegría que dolor, pero de todos modos está el dolor porque estoy chinto, no estoy con mi ser amado que tanto quiero y todavía tengo que estar aquí purificando mi alma en este estado que estoy aquí atrapado.
Es algo que conecta mucho con lo que dijo, no sé si lo dijo antes del programa cuando estábamos platicando sobre lo que íbamos a estar hablando el día de hoy. No es tanto el temor a purgar, sino el temor a haber ofendido a Dios, estar lejos de Dios. Y creo que eso habla pues precisamente de una espiritualidad fuerte que sabe que más allá del pecado, pues es lo que te está alejando de Dios, ¿no? Lo que no te permite estar cerca de Él, ¿no? El dolor de no poder estar cerca de Dios.
Fíjate que las personas que experimentan esa muerte prematura y luego regresan, es porque ya es que hay varios testimonios de personas y todo eso, casi todos dicen que ven un túnel así de luz, así que van para allá, ¿verdad? Pero fíjate que algo muy interesante es que se sienten como tranquilos en su paz. Entonces, primero, antes que nada, cuando me imagino que las personas mueren en una otra forma de gracia, pero en sus imperfecciones que no han purgado toda su vida de sus pecados, a veces ven esa luz así lejana y esa luz lejana es como que sí, ya quiero estar ahí, pero no estoy ahí, pero a la vez hay como una paz interior en esa forma. Y lo vemos aquí, fíjate, en lo que vemos en los momentos de testimonio de muchas personas, porque cuando ven esa luz resplandeciente, muy hermosa, nos lleva a pensar lo que dice San Juan en sus escritos, porque San Juan en repetidas ocasiones dice que Dios es un Dios de luz, en Él no hay tinieblas, que Cristo era la luz del mundo y el mundo no lo conoció. Entonces Jesucristo se autodeterminó como la luz del mundo, esa luz que la gente está viendo como que está bien lejos allá del túnel y ahí veo al final una luz, pero todavía no estoy allá.
Qué bonito, ¿no? Como que me pongo a pensar en que no es nada más, porque a lo mejor como que no existen, yo creo, palabras suficientes para describirlo, ¿no? Alguien que ya pasó, digamos, una experiencia de esa, ¿no? De la que, digamos, que fallece y regresa. Pero me imagino que no es nada más, digamos, una experiencia de, ah, vi una luz, sino también, el sentir, no sé, ese calor, esa alegría, esas ganas, ese deseo de ya estar ahí,
toda una experiencia así como que, no manches, o sea, experimenté así, nada más bien poquito de lo que es estar en la gloria de Dios frente a Él. Y pues, cómo no quedarse con ganas de más, ¿no? De...
Pero fíjate que en lo que estás diciendo me pones a pensar en que el alma ya sabe hacia dónde va a ir lo que dijiste hace un momento. Uh-huh. Haz de cuenta que en cuanto muramos ya sabemos a dónde vamos a estar. Vamos a ir al cielo, al purgatorio o al infierno, uno de esos tres lugares. Uh-huh. Porque me pones a pensar exactamente en el testimonio de Gloria Polo. De Gloria Polo es que de repente se muere y ella se siente que está cayendo al infierno. Uh-huh. O sea, diferente a lo que todo mundo experimenta, bueno, lo que varias personas experimentan, que ven como la luz así bien bonita y que ya quiero estar ahí, y todavía sienten una voz que lo regresa a la vida y dicen, uh-huh, no, yo no me quiero regresar, yo estoy más a gusto aquí,
claro,
pero tiene una misión. Entonces, esas diferencias en personas que han tenido esos testimonios de muerte y han revivido otra vez, entonces hay unas que dicen, pues yo me vi cayendo en el infierno. Hay otros que dicen, pues yo me veo en un lugar que tengo paz y que estoy ahí. Y hay otros que van directo y que dicen, pues yo vi a mis seres queridos en el cielo. O sea, ven personas, ¿verdad? Entonces, como que en los testimonios que se nos presentan, vamos viendo esos tres estados que existen, que realmente a través de la experiencia de los seres humanos los tenemos documentados, y de veras es para ponerse a pensar en estas cosas que pasa a uno.
Así es, así es. Bueno, continuamos, padre, con el tema. Un dato más que a lo mejor sabían o no sabían. Ahorita ya mencionó la palabra indulgencia. Pues se puede ofrecer la indulgencia por un alma del purgatorio. Uh-huh. La indulgentiarum doctrina señala en su norma 15... que un católico puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto, uh-huh, en todas las iglesias, oratorios públicos o por parte de quienes lo empleen legítimamente semipúblicos y siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa.
Sí, exactamente. Fíjate que las indulgencias son un regalo de Dios hacia lo que es todos los mortales que somos creyentes, ¿verdad? Sobre todo los católicos. Y es un regalo de Dios porque realmente Dios quiere darnos su misericordia. Ahorita, por ejemplo, una canción que tú tienes que es muy famosa que habla acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Él nos quiere dar la misericordia y qué bueno que a través de los sacerdotes y del Papa, por ejemplo, cuando hay un evento especial o cuando se va a conmemorar algo importante, pues el Papa dice, vamos a dar indulgencia plenaria en tal día por el año, uh-huh, X. O también, por ejemplo, las indulgencias plenarias que constantemente recibimos con la bendición Urbi et Orbi, uh-huh, la Divina Misericordia, esa que también siempre viene el primer domingo después de Pascua.
Entonces, la del 2 de noviembre, la del que 2 celebra de noviembre. Pues, la fiesta de los fieles difuntos, es donde también se puede obtener.
Pero fíjate qué tristeza que casi nadie aprovecha esas indulgencias, cuando se te puede perdonar todo el pecado, ¿verdad? O sea, no las aprovechamos. O sea, estamos llenos de pecados, estamos llenos de... Y muchos hasta más tentados a irse hasta el infierno en ciertas formas. Uh-huh. Porque hay una vida muy, muy pecaminosa a lo mejor. Y no les interesa mucho la parte espiritual y todo. Pero no aprovechamos estas indulgencias. Y la gente decir, padre, pero pues ¿qué es una indulgencia? Yo la verdad que pues, estoy aprendiendo esto y no sé qué es eso de lo que está hablando. Bueno, mira, te lo pongo en algo muy, muy sencillo. Cuando haz de cuenta que Edgar voy a tu casa y te tiro y estamos jugando béisbol y te rompo, haz de cuenta, bueno, te rompo conscientemente, haz de cuenta que me caes gordo y te rompo conscientemente un vidrio de tu casa jugando béisbol, así como que, ay, te le rompo un vidrio.
Me asusté que me va a romper un brazo, que tan mal le caigo.
Me va a romper otra cosa. Entonces, haz de cuenta que rompo un vidrio de tu casa.
Ajá.
Entonces, si yo después me arrepiento y digo yo, ay, chino, es que no tenía que haber hecho eso. Entonces digo, oye, Edgar, ¿sabes qué? Perdóname, rompí el vidrio de tu casa. Uh-huh. Y tú me dices, sí, padre, te perdono, no importa. Si rompiste el vidrio de mi casa, te perdono. Pero pues tienes que pagar por el vidrio, ¿verdad?
Claro.
Ajá, o sea, sí te perdono, pero pues también, pues tú lo rompiste, pues tú págalo, pues yo claro. No tengo que pagar. Bueno, la indulgencia plenaria sería diferente. La indulgencia plenaria diría, ¿sabes qué, padre? Sí te perdono, no hay problema, pero me caes bien. y me caes bien y pues veo que pues, eres buen hombre y todo eso. Entonces, yo te perdono romper el haber roto mi vidrio, pero también yo voy a poner el vidrio. Así que tú no tienes que pagar nada. O sea, yo lo voy a hacer por ti.
Borrón y cuenta nueva.
Fíjate que ese yo lo voy a hacer por ti es increíble para ponernos a analizar en esto. Entonces, esa es la indulgencia plenaria, que Dios no solamente nos perdona los pecados, pero cuando se nos perdonan los pecados, uno tiene que pasar a ser tiempo de purgatorio por el mérito que recibimos a través del mérito bueno o mérito malo, gracia o virtud, o si no es vicio o pecado. Depende del mérito. Y en eso, Dios nos perdona con la indulgencia plenaria lo que pudiéramos haber pasado el tiempo del purgatorio. Y si morimos en esta desgracia con la indulgencia plenaria, pues nos vamos directito al cielo.
Y qué importante recalcar esto, ¿no? El sacramento de la confesión está ahí para que lo usemos cada que tengamos esa pues necesidad. Los pecados sí quedan perdonados. Sin embargo, como dice el Padre, todavía queda esa deuda. Por eso es bien importante cada que haya indulgencia plenaria aprovechar para que ahora sí no quede ni huella de nada de eso. O sea, que esos pecados, esos por ahí que quedaban, que sea borrón y cuenta nueva. Y es aprovechar cada vez que se dé, como dice el Padre, tantas oportunidades que dan y las desaprovechamos. O sea, nos pasan de noche, no supimos ni qué onda. Mucha gente ni siquiera sabe lo que es una indulgencia plenaria. Por eso estamos también haciendo un poquito pues la labor de explicarlo. Porque es una oportunidad única. Única que literalmente te puede dar la salvación. Si te quedas a lo mejor con algo, no sé, cualquier cosa que traigas por ahí que a lo mejor no dijiste, todo se borra. Ahora sí, como dijo el Padre, quebraste el cristal, te lo perdonan y aparte te reponen el cristal. Tú no tienes que pagar nada.
No sé, porque tú lo pagas. Así o sea, es. Tú como dueño, ¿verdad?
Así es.
Fíjate, déjame, me adelanto un poquito en los temas porque está muy interesante. Haz de cuenta que en el número 6 que tenemos, la Virgen María consuela las almas que están ahí en el purgatorio. Esa es otra prueba real de que existe el purgatorio. Porque la Virgen María va y consuela las almas que están en el purgatorio. Y esto lo vemos a través de los santos y de las visiones. Hay un libro muy bueno que está escrito de un monje benedictino para sacerdotes y que se llama Insinu Jesu. Es en latín Insinu Jesu, ¿verdad? Y haz de cuenta que él dice que... ¿Conoces el himno que se llama Ave Maris Stella? Ave Maris Stella, o sea, hola, estrella del mar. Que así se le dice a la Virgen, ¿verdad? Entonces hace cuenta que dice el Padre que Jesús le reveló que cuando rece a María, que le cante el Ave Maristela. Y el Padre, en la visión que tenía, decía, ¿pero por qué? Es que ese himno le gusta mucho a la Santísima Virgen María. De hecho, las almas del purgatorio le cantan ese himno a la Virgen María cuando la Virgen María va y los visita.
¡Wow!
Y esto, Edgar, te lo compruebo porque lo he escuchado en otro lado también, que lo tengo escrito por ahí, pero no me acuerdo dónde lo escuché. Pero van dos lugares diferentes, de dos testimonios diferentes, que no se conocen ni siquiera estas personas, donde hablan de que a la Virgen María las almas del purgatorio la reciben con el himno de Ave Maris Stella.
Estrella del mar.
Estrella del mar. Hola, estrella del mar. Y está muy bella ese himno. Y la Virgen María se pone contenta cuando las almas del purgatorio se la cantan. Pero entonces tiene que ver mucho exactamente la realidad del purgatorio cuando la Virgen María llega a consolar estas almas.
Así es. Y aquí complementando algo bien bonito que se le fue revelado a Santa Brígida. No hay pena alguna en el purgatorio. Esto se lo dijo la Virgen María. No hay pena alguna en el purgatorio que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. Entonces, incluso la Virgen María alentando a las almas del purgatorio, alentándonos a nosotros a que acudamos a su auxilio para que sea más llevadero, porque sí es un proceso, como dijo el Padre, más feliz que triste, digamos. Sin embargo, pues hay dolor y volvemos a lo mismo. Es el dolor de no estar ya en presencia del Señor, ¿no? De estar a lo mejor en ese estado, en ese tránsito que tenemos que pasar, pero con la Virgen María sí que es más llevadero todo esto, ¿no?
Pues fíjate, hablando de eso, y ponte a pensar, mira, por ejemplo, Jesús es justo y es misericordioso al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces nos da muchas oportunidades para acercarnos a la misericordia, pero pues nosotros somos rebeldes. Pero la Virgen María, por eso les decimos a las personas que tengan tanta devoción a la Virgen, porque no sabemos la belleza que tenemos de tener a nuestra Santísima Madre Intercesora. ¿Por qué? Porque ella es una mamá. Y una mamá, ¿qué es lo que hace, Edgar? Tú sabes que es la que consiente, es la que protege, es la que cuida, es la que realmente hace algo extra para que estén mejor sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. El papá es como más secón, así como, ah, se va a poner bien. Luego se sana de la calentura que tiene mi hijo. Uh-huh. Pero la mamá está desvelada, va y le compra un tecito, y X o Y, ¿verdad?
Nada como el amor de mamá.
Nada como el amor con mamá, ¿verdad? Por eso Jesús quiso tener una mamá. Entonces, fíjate, si aprovecháramos las bellezas de la Virgen, entonces la Virgen también ahí en ese aspecto nos ayudaría a través de sus intercesiones y las gracias que ella da a tratar de nosotros no caer en el purgatorio, porque al final del día su Inmaculado Corazón triunfará, y si somos nosotros y apegamos nuestros corazones al Inmaculado Corazón de María, pues estamos en el lado del triunfo, ¿verdad? Por eso, cuando rezamos el rosario y cuando rezamos cada Ave María, por eso decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, estamos pidiendo a la Santísima Virgen María que en cada Ave María que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, para que ella ruegue por cada uno de nosotros y nos pueda evitar caer aquí en el purgatorio.
Así es, así es. Padre, me gustaría tocar un punto, el número 3 específicamente, uh-huh. Y creo que ya lo hemos mencionado varias veces en programas anteriores. Sin embargo, creo que nunca está de más uh-huh. el aprovechar el que las almas del purgatorio pueden ser intercesoras. Decía Santa Catalina de Siena, decía que las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas nunca se van a olvidar de los benefactores. O sea, de esas personas que, estando en la tierra, intercedieron, ahora sí que oraron para que ellos dejaran el purgatorio más pronto, y ellos de la misma manera van a devolver ese favor, van a interceder por nosotros ante nuestro Señor cuando ya estén en el cielo.
Fíjate, te lo pongo en una forma visual. Haz de cuenta que hay una persona que está aquí en la tierra que está parapléjica, ¿verdad? Que no se puede mover y todo. Pero hay alguien que lo ayuda, hay alguien que lo baña y lo lleva al baño y cosas así, y pues le quita el sudor y todo hacen todas las personas por las personas que no se pueden mover. Imagínate el agradecimiento que han de tener estas personas que hagan algo por ti, ¿verdad? Cuando ya entonces la persona es liberada de esa paraplegia, por ejemplo, ya en la vida espiritual, pues ¿cómo no vas a interceder por esta persona que te ayudó y que te limpió y que te bañó y que hizo tantos sacrificios por ti en esa forma? Entonces es lo mismo en el alma del purgatorio. El alma del purgatorio ha perdido ya su acción de voluntad, o sea, ya no puede hacer nada para bien y para mal, porque ya queda a expensas de Dios. Sabe que se va a salvar, pero depende de las oraciones de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros rezamos, que por cierto, Edgar, fíjate que aquí rezamos en la parroquia por muchas almas, ya es que tenemos una lista, en cada misa estamos rezando por las almas del purgatorio.
Así es.
Y hay grupos que tenemos en las parroquias para que rezan por las almas del purgatorio, pero exactamente como dice Santa Catalina de Siena, cuando ellos son liberados, quedan tan agradecidos por aquellos que rezaron por ellos, que cuando nosotros muramos y nos toque llegar al purgatorio, si es que algunos llegan, entonces ellas van a ayudar a interceder por nosotros para devolvernos ese favor, en otras palabras.
Vino a mí, padre, ahorita que estábamos diciendo esto de orar por las almas del purgatorio, el hecho de que estas personas, aunque ya no estén, digamos, aquí físicamente, que ya estén, digamos, pues ya fallecieron y se encuentran en el purgatorio, eso no quita que siguen siendo hijos de Dios y siguen siendo hermanos nuestros.
Uh-huh.
Y Jesús nos dijo que cuando le diéramos a alguien que no tenía de comer, que lo vistiéramos, que lo fuéramos a visitar en la cárcel, cuando esté enfermo, que ayudáramos a nuestros hermanos. De la misma manera, siento que podemos nosotros ayudar a esos hermanos que están purgando, uh-huh. y Jesús lo va a ver con los mismos ojos de amor. Uh-huh. Lo hicieron conmigo, ¿sí me explico? Porque uh-huh. esas personas también, esas almas también, pues necesitan ayuda. Así como lo está refiriendo usted físicamente a alguien que está enfermo, que no se puede valer por sí mismo, que necesita alguien que a lo mejor lo cambie de ropa, que lo lleven al baño, que le den comida. De esa misma manera a lo mejor se encuentran pues estas almas y también de la misma forma nosotros les podemos ayudar, ¿no?
Claro que sí, fíjate, porque estamos en esta iglesia que está dividida en tres, que es la iglesia militante, purgante y lo que es triunfante. Entonces, en la parte de militante, pues ahí estamos todavía en la batalla, estamos en la guerra espiritual, por eso el militante como militar. Purgante es donde estás diciendo, en esta fase purgante, pues tenemos muchos hermanitos que ahorita necesitan de tantas oraciones de todos nosotros. Han de ser hasta billones con B, sí. No sé, o sea, debe ser un chorro, uno piensa que son poquitos, pero debe haber muchísimos en el purgatorio. Uh-huh. Y ahí es donde están en ese, porque estamos en esa iglesia, es una sola iglesia, pero en tres diferentes etapas. Militante, purgante y triunfante. Y el triunfante las que están ya como santos, ¿verdad? Los uh-huh. santos que interceden por todos nosotros y que también pues a través de ellos pasan muchas intercesiones de milagros con sus oraciones y todo eso. Por eso es muy importante lo que estás diciendo, que en esta parte purgante, entonces cuando uno reza por ellas, pues sigue uno rezando por las almas que están vivas con nosotros aquí enseguida, pero aún así que hayan muerto, pues no tenemos que dejar de rezar por ellas.
Así es, así es. ¿Cómo vamos, padre? Nos quedan por ahí un par de puntitos.
Sí, no, vamos bien.
Vamos bien, vamos bien.
Yo creo que dice, nos quedan como unos 10 minutos para ir más o menos.
Dice aquí otro puntito. Una santa que pudo ver el purgatorio. Santa Faustina Kowalska recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Uh-huh. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Uh-huh. Ella les preguntó qué era lo que más las hacía sufrir y las almas le contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió, escuchó a la voz del Señor que le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia.
Uh-huh, uh-huh. Sí, por eso la divina misericordia, fíjate, por eso es el mensaje de Santa Faustina Kowalska que Dios mío, que Dios, por ejemplo, le da... Como, haz de cuenta como que Dios ha de haber pensado, ay, no, es que mis hijos no se acercan a mí, de veras, por más que le estoy dando oportunidades, no se acercan a mí. Entonces, pues voy a crear algo nuevo para, ya ni siquiera por la justicia, sino quiero uh-huh. juzgarlos por mi misericordia. Y ese es el mensaje de Santa Faustina Kowalska, que somos juzgados por su misericordia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra eso y las almas, pues usualmente a veces no aprovechan eso de la misericordia. Sino que las almas están a veces ahí por la justicia de Dios, pero porque no aprovechan inclusive también la misericordia que Dios les ofreció.
Así es, así es. Padre, ya mero se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. Creo que nos queda por ahí un puntito, a menos que quiera usted agregar algo.
A ver, ajá. No, sí, cuéntame ese puntito y a ver.
El último puntito. Existe un museo que recoge 15 sí. pruebas sobre la existencia del purgatorio. Está en Roma. Cerca del Vaticano se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio. Se encuentra dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Ahí se exhiben 15 testimonios y objetos como libros y vestimentas que prueban las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ellas.
Uh-huh. Qué interesante, fíjate.
Y sí, padre, ¿cómo la mejor manera en la que podemos nosotros ayudar es orando por ellas? ¿Qué tan valiosa no puede ser la oración que le da la entrada al cielo a estas almas?
Oye, lo que estabas diciendo, fíjate, junto con la oración, los sacrificios, porque te acuerdas que estamos hablando fuera de micrófono, que como también en las obras de misericordia que hagamos, en todas esas cosas, el sufrimiento es lo que estabas diciendo.
El ayuno.
¿Cómo el sufrimiento me puede llevar a purgar mi vida aquí en lugar de ya llegar al purgatorio?
Sí, es cierto. No lo habíamos mencionado. Qué bueno que lo trae a colación porque era una duda que yo tenía y que a lo mejor muchos de ustedes la tienen. A mí me acuerdo en una charla así con un amigo de haber dicho yo, ¿sabes qué? Yo prefiero... a lo mejor no vivir tanto tiempo, pero pues para no sufrir tanto, ¿no? Al final. porque si voy a estar ya muy viejito y no puedo ir ni al baño yo solo y que me tengan que estar cuidando y no sé, se me hace que yo prefiero morirme más joven y así ya no pasar por eso. Y él me dijo, bueno, entiendo, pero al mismo tiempo sí sabes que la enfermedad que tú puedas atravesar también sirve para purgar tu alma, también esa se puede ofrecer y digamos que te estás restando tiempo del que te toca en el purgatorio porque ya lo estás viviendo pues ahora sí que en vida, pues lo estás pasando en vida. Entonces esa es la pregunta que yo tenía que también se la hice fuera del aire y se la repito al padre pues para que nos...
Sí, pero tienes que ofrecer eso, o sea, haz de cuenta que pues uno va a sufrir, ¿verdad? De repente que estás sufriendo, estás en el hospital por X o Y causa. Pero si no lo ofreces, pues no se te toma en cuenta, ¿verdad? Mm. O sea, tienes que darse cuenta. Por eso es muy, muy, muy importante, queridos hermanos, que todos los días hay que ofrecer nuestro día a Dios. Y ahí ya ofreciendo tu día a Dios cambia todo. Porque es que estamos guiados por la gracia y la gracia también en una u otra forma. Lo que pasa aquí y lo que hacemos y nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra voluntad hace algo, es para bien o para mal de nosotros. Entonces, haz de cuenta que si yo peco, pues ya con eso, en mi voluntad y mi intelecto, pues ya me estoy separando de Dios. Porque ya simplemente con ese intelecto y voluntad. Pero si tú ya ofreces todo tu día a Dios, Dios mío, el día de hoy te lo ofrezco. Te lo ofrezco lo que me pase para bien, te lo ofrezco lo que me pase para mal, te lo ofrezco y todo eso. Y aún así, si ya sabes que vas a estar convaleciendo en un hospital por tantos meses, vas a tener que estar aquí 9 meses o X o Y, bueno, pues ya, te ofrezco este sufrimiento para que me lo tomes a causa de lo que pudiera pasar yo en el purgatorio y ya le das un sentido a tu sufrimiento y te ayuda a tu petición.
Pues creo que nos acaba de dar una fórmula muy sencilla para no pasar, no dejar nada, no que nada pase de largo, pues, ¿no? Ofrecerle desde el inicio del día, ofrecerle el día al Señor, sea bueno, sea malo, lo que venga. Le estás ofreciendo el día entero.
Sí.
Y eso, pues ahora sí que ya te va dando esos puntos necesarios que necesitas pues para ir
avanzando. Y vives feliz, fíjate, y vives feliz porque ya sabes que, me chocaron. Bueno, pues ya te ofrecí el día, ¿verdad? Ya ofrecí el día, entonces...
El día y me chocaron y como ofrecí el día, se está ofreciendo la pena que me dio perder algo material, el sufrimiento, a lo mejor el regaño, a lo mejor consecuencia.
O un herido que está ahí, o que a lo mejor no fue tu culpa, y aún te remuerde la conciencia porque pues está el herido ahí tirado, pero pues a lo mejor no fue tu culpa.
La injusticia, cualquier cosa, todo está ofrecido.
Sí, exactamente.
Entonces, qué bonito y qué importante hacer eso, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta y en consideración a Dios desde el segundo uno que despertamos hasta que se acaba el día y volvemos a empezar y lo volvemos a ofrecer todo.
Inclusive ofrecer nuestro sueño cuando vayamos a dormir, ¿verdad? Pero fíjate, sí, es muy importante todo esto, el ofrecimiento diario a nuestro Señor Jesucristo y eso nos ayuda a constantemente estar pues lo mejor que podamos. Pero lo mejor sería, Edgar, tratar de evitar las ocasiones del pecado mortal, fíjate. Eso es, porque si Diosito, pues no queremos llegar, o sea, en la parte humana, pues preferimos morirnos antes de que la gente nos cambie los pañales o algo así, ¿verdad? Claro. Porque pues es denigrante como ser humano en una u otra forma. Pero si andamos en bien, en gracia y todo, y pues nos morimos a la hora que nos tenemos que morir, pues ya, hasta capaz de que lleguemos directo al cielo pasando el purgatorio.
Así es. Padre, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le parece si nos da la bendición antes de irnos? Y pues nada, queremos agradecerles a todos ustedes por siempre compartir, dar like. Acuérdense que nuestra página en Facebook es OLPH Glendale, OLPH Glendale. Así nos encuentra para que le dé like y comparta. Ahora sí, Padre, échenos la bendición.
Sí, exactamente. Y también recuerden que métase el sitio de EWTN y también siga viendo los programas de EWTN en diferentes formas, porque fíjate que hay programas nuevos, ya están sacando programas nuevos y están bien interesantes. Entonces, se están renovando con muchos programas, así es que también los invitamos a que sigan siguiendo lo que es la cadena bella que nos patrocina y que pues somos parte de ellos, ¿verdad?
Así es.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, antes que nada te ponemos en tus manos a todos estos parroquianos que nos están escuchando, sus almas bellas, sus almas que quieren seguirte, que quieren ser fieles a ti, Señor Jesús. Te pedimos a través de la intercesión de este programa que el día que los mandes llamar, que traten de llamar, que trates de llamarlos con esa pureza de su alma para que puedan ir directamente al cielo. Es una petición que te pedimos de todas las personas que nos están escuchando, pero también para que también sea un recordatorio a todos nosotros que tenemos que vivir bien, tenemos que vivir sin pecado mortal, tenemos que vivir sabiendo de que cualquier pecado ofende a Dios y no nos gusta y no queremos ofender a Dios. Y que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal y la Santísima Virgen María sea siempre su mejor intercesora, hasta incluso en la hora de la muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Un Minuto con María, con el Profe Camilo.
Los santos llaman a Nuestra Señora Tesoro del Señor. Y de esa plenitud, de ese tesoro, nos enriquecemos nosotros los hombres. Es como una fuente. En ese primer plato, rebosante de gracias. De ahí bebemos cada uno de nosotros. Y Dios Hijo comunicó a Nuestra Señora todo lo que adquirió mediante su vida y su muerte. Esos méritos infinitos, esas virtudes admirables, todo la constituyó a ella como tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella, Nuestro Señor aplica todos los méritos a sus miembros, le comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. Eso es Nuestra Señora, un canal misterioso de las gracias, virtudes y bendiciones de Dios. Esto es Un Minuto con María.
EWTN, la Radio Católica Mundial.